Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que muy bien. Espero que hayan tenido una semana realmente muy favorable, con sus pedidos, que Enrique Yo haya estado presente en toda esta semana pasada y en todas las peticiones que le hayan hecho. Gracias por los mensajes que nos siguen llegando. Gracias a Nahuel, que nos estás escuchando y estamos orando por todo lo que estás pidiendo. Gracias por acompañarnos. Gracias a Charlie Bonfiglio por las lindas palabras, que siempre está pendiente del programa y de las actividades. Y si les parece, vamos a dar comienzo al nuevo concurso del programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Pero antes les dejo una reflexión del padre Daniel Díaz.
Hay una frase de la segunda carta que San Pablo escribió a los cristianos de Corinto que siempre me ha llamado la atención. Cada año vuelvo sobre ella cuando se inicia el tiempo de Cuaresma y siento que su reclamo, completamente vigente, me es lanzado a mí una vez más. Les suplicamos, en el nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Quisiera en esta reflexión hacer extensiva a ustedes esa invitación. Me resulta significativo que alguien tenga que dirigirse a nosotros para pedirnos encarecidamente que le permitamos a Dios regalarnos su perdón. Ante el Señor, que desea profundamente renovar su alianza de amistad con nosotros, para que seamos plenos y felices, contrasta nuestra poca conciencia de nuestra necesidad y hasta la indiferencia ante ella. En el fondo me asombra nuestra incapacidad para darnos cuenta de algo evidente. El mal y el pecado nos hieren, nos arruinan y nos matan. Destruyen nuestra vida y existe la posibilidad de una vida nueva. Dicen por ahí que el logro del demonio en los tiempos presentes es haber conseguido que se dejara de creer en él, que se desmereciera su obra como algo irreal y se banalizara su capacidad de destrucción. Aunque el poder del Señor es siempre mayor al del mal, para quienes este último es tan solo una fantasía infantil y falsa, se pierde la capacidad de acudir por ayuda al Todopoderoso. Y en esa circunstancia quedamos librados a nuestra sola suerte, que más bien deviene en desgracia. Para quienes desarrollamos gran parte de nuestra actividad en el ámbito de las empresas y las organizaciones, es imprescindible tener claridad acerca de la existencia del mal en el espacio concreto en que nos desplegamos, en los demás y en nosotros mismos. Con todos sus matices y complejidad, el discernimiento del origen y la finalidad de todas nuestras decisiones, de la elección de los medios para alcanzarla y del modo en que ejecutamos todas las acciones que conllevan, son algo muy serio que ha de ocuparnos cotidianamente. En Cuaresma, dejarse reconciliar implica permitir a Dios que nos una de nuevo a aquellos aspectos de su voluntad de los que nos hemos apartado. Y esto solo es posible en la medida en que lo reconocemos. La tarea implicará dos partes. En primer lugar, revisar y asumir cuáles son en mí y en mi entorno los aspectos que se han alejado de los caminos del Señor. En segundo lugar, se abrirá entonces la tarea de la conversión, de la transformación, de la renovación. Será una labor ardua, casi imposible, que solo podrá ser asumida con la ayuda de Dios. A nadie le gusta reconocer sus debilidades, sus falencias. En un mundo centrado en la competencia y la búsqueda permanente del éxito como único criterio, se nos impone disimular los errores. A la larga, esa negación de la realidad nos lleva indefectiblemente a vivir en la apariencia, la falsedad y el ocultamiento. Solo quien asume un error puede corregirlo. Cuando esas malas elecciones se refieren a aspectos morales, su aceptación demanda aún una mayor humildad. Nos es mucho más fácil exponernos asumiendo un error técnico que una actitud equivocada hacia otra persona a la que debemos pedir perdón. Liderar y acompañar a otros, compartir las tareas y esfuerzos cotidianos en lo laboral, nos exponen a tentaciones de soberbia, vanidad, desprecio, hipocresía, falsedad y tantas otras cosas que sería difícil enumerar acabadamente. Y si los entornos naturalizan esos males, la presión es muy fuerte y nos condiciona tanto que terminamos por creer que no es posible hacer otra cosa. Es aquí justamente donde quiero invitarlos a revisarse y a buscar convertirse, sin estar yo mismo exceptuado de la tarea. Si aceptamos la invitación de San Pablo, lo haremos en la confianza de la infinita misericordia divina y en el deseo del perdón fraterno, con la esperanza de que esa renovación nos permitirá vivir de un modo más acorde a los criterios del reino y a sabiendas de contar con la promesa de alcanzar metas mucho más altas en la medida en que caminemos por donde Dios nos indica. Que el Señor les regale una santa cuaresma, un profundo deseo de conversión y la valentía y fortaleza para permitirle realizar en sus vidas todos los cambios necesarios.
Pudimos escuchar el mensaje que nos dejó el padre Daniel Díaz, una reflexión mensual que suele hacer. Es un asesor doctrinal que invita siempre a la reflexión sobre la oportunidad que en este caso ofrece la cuaresma, de renovación y reconciliación de nuestro vínculo con Dios. Es un podcast que siempre mensualmente ACDE ofrece a sus asociados. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, pero a su vez también ustedes lo pueden escuchar en el canal de YouTube de ACDE. Pueden dejar sus mensajes por WhatsApp al 11 30 98000. Nos pueden escribir al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com y pueden leer mucho más sobre la vida del venerable Enrique Yo en Instagram y en Facebook, o también en el canal de YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Como saben, hay una página de Enrique, que es www.enriqueyo.com. La palabra yo, que muchos me preguntan, me mandan mensajes, se escribe SHAW. Y para averiguar o para asociarse a ACDE, acde.org.ar/asociate. La tecnología llegó para quedarse, la tecnología llegó hace bastante tiempo y cada día se va modernizando mucho más. Por lo que es importante que todos podamos entender que hoy nos comunicamos online, nos pueden escuchar online en radioamadeus.com.ar. También pueden ver los videos de este programa de Enrique Yo, lo pueden ver en YouTube, en el canal de Gedamsky, que es mi propio canal, o directamente colocando Enrique Yo Camino a la Santidad y allí aparecen todos los programas. También colocando mi nombre y mi apellido, Gladys Damsky, pueden mirar y escuchar todos los programas de Enrique Yo. Enrique Yo Vida de un empresario cristiano según sus escritos. Pueden leerlo, es un extracto de la conferencia pronunciada en ACDE en junio del 2000. Es una conferencia de Monseñor Poli sobre Enrique Yo. Para los que no conocen, Monseñor Mario Poli fue el primer sacerdote que tuvo la oportunidad de examinar metódicamente tanto los originales de los escritos citados por Enrique Yo, como todos sus manuscritos, incluidos su diario, su libretita de apuntes y temas específicos sobre las meditaciones bíblicas de Enrique. San Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires y en 2008 el Papa Benedicto VI lo nombró obispo de Santa Rosa y en 2013 Francisco lo nombró arzobispo de Buenos Aires. En 2014 fue ungido cardenal. El cardenal Mario Poli, licenciado en Trabajo Social de la UBA, doctor en Teología de la UCA, especializado en Historia Eclesiástica, fue formador en el Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción y director del Instituto Vocacional San José de San Isidro. Algo breve que dijo en su conferencia fue: deseo poner de relieve, según lo que pude espigar con la investigación en sus archivos personales, de la superabundante vida teologal, la coherente vivencia de las virtudes fundamentales que guiaron su obrar: justicia, fortaleza, prudencia, templanza, en grado superlativo, la exquisita humanidad y espíritu eclesial, y especialmente el estilo original de su personalidad frente al doble compromiso con la realidad que constituyó su razón de ser y pasión a la vez. Me refiero a su familia y a su consciente papel de laico como dirigente de empresa cristiano. Estos son los talentos, entre otros muchos, con que Dios coronó la existencia de Enrique, y a los que respondió con valiente decisión y espíritu sobrenatural. A poco de contactarme con su pensamiento escrito, tuve la íntima convicción de estar ante un hombre que sintió las exigencias interiores de su conciencia y que no postergó su perseverante vocación de servicio. Cuento para este propósito con el conocimiento de la sorprendente cantera de sus escritos, la mayoría de ellos inéditos, y me voy a sujetar, porque vengo de la historia eclesiástica, de la investigación, de los archivos, los papeles, las crónicas, a un lenguaje extraño, el del mundo empresarial, totalmente ajeno a mí. Soy sacerdote y me dedico a la historia eclesiástica. Hay un breve escrito que ustedes lo pueden encontrar en ACDE, justamente entrando en ACDE y colocando Enrique Yo, y ahí van a poder encontrar sobre este testimonio que ACDE quiere conmemorar y reconocer de la conferencia del Monseñor Poli sobre Enrique Yo. Y hablando de tecnología, como les estuve comentando anteriormente, la tecnología y el Evangelio, ¿son compatibles? En la jornada anual que realizó ACDE, la jornada anual de jóvenes, hablaron sobre cómo la tecnología transforma e impacta en nuestras vidas, ya sea para ampliar nuestros horizontes o para presentar desafíos importantes de inclusión. Hubo un debate y se pudo visualizar el impacto en los diferentes campos de acción, en la nueva forma de vivir, pensar y hacer. Vamos a escuchar al padre Guillermo Marcó, hablando con un socio de ACDE, con Enzo Dotto. justamente sobre la tecnología y el Evangelio. ¿Son compatibles?
Habíamos propuesto con el padre Guillermo poder empezar con una oración y poner todo esto en manos de Dios, y lo vamos a invitar y el padre va a oficiar en la oración que le mandamos.
Es una oración de Enrique y yo, así que nos pareció lindo. Que no sé si la van a recibir en el teléfono, la leemos de acá nomás. Con el teléfono se puede rezar. Esa es una... Yo llevo, el otro día me decía uno, hay una aplicación que tiene no solamente el breviario que rezamos los curas, sino también el misal. O sea, yo he celebrado misa con el teléfono, porque cuando estás en un lugar lejano y no tenés el acceso a los libros, está muy bueno también para usarlo. ¿Ya lo tienen?
Sí, ya, mamá.
Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel.
Y que con el testimonio de mi trabajo
sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén.
Bueno. La verdad que gracias, Guillermo, por estar acá con nosotros. Para nosotros es un gran honor poder abrir con vos. Cuando estaba viendo el programa, el itinerario, ya el título llama muchísimo la atención. Es decir, la tecnología y la palabra son compatibles. Y le sumaría un actor importante que es el que está muy relacionado a vos por tu experiencia con la pastoral juvenil y de todo. ¿Cómo ves la tecnología, la vocación y los jóvenes hoy en día? ¿Cómo ves que está transcurriendo eso? ¿Qué te está resonando a vos con lo que estás viviendo?
Bueno, sí, tengo mucha cosa. Primero, es una herramienta la tecnología, ¿no? Como toda herramienta, me parece que uno tiene que ser bastante prudente en el uso. La tecnología se puede usar muy bien, se puede usar muy mal. Nos puede generar adicción, porque, digamos, dejamos de... Me gusta mucho levantar la vista cuando estoy en cualquier lugar y ver a veces hasta gente en un restaurante que está sentada en la misma mesa y está mirando el teléfono. Y cuando un amigo mío en alguna comida empieza a hacer eso, le mando un mensaje y le digo hola. Entonces me levanta y me dice, ¿sos idiota? Y digo, no, pero ves que así me mirás. La tecnología puede muchas veces causar esa adicción, que estamos todo el día mirando la pantallita, y porque además no tenemos separado el ámbito privado del público, ¿no? Yo me acuerdo que mi viejo tenía teléfono fijo en casa y teléfono en la oficina. Cuando se iba de la oficina se moría. Nadie de la oficina tenía el teléfono de casa. Hoy el trabajo y lo privado está absolutamente mezclado porque tenemos la trampa del teléfono. Lo segundo que diría es si realmente somos conscientes de que, y esto se vio mucho en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando decían, bueno, la educación es virtual. Está bien, pero para tener educación virtual hay que tener datos. Y no todo el mundo tiene datos. Y no todo el mundo tiene acceso a tantos dispositivos como para poder acceder a la educación, ¿no? Y a mí me pasó en concreto, nosotros tenemos una fundación, y con esa fundación tenemos un programa de becas para chicos de muy bajos recursos económicos, pero buenos promedios académicos, que estudian sobre todo en dos universidades, ninguna de las dos es católica, UADE y Favaloro. UADE nos da 50 becas al año, del 50, 100 y 150%, somos nosotros los que adjudicamos los porcentajes, y el Favaloro tengo 10 becas para estudiar. Y en general, el problema que tuvieron los chicos durante la pandemia fue que en muchos casos tuvimos que asistir con computadoras o también con datos, porque no había manera, en una casa por ahí había una computadora para 5 personas que tenían que hacer trabajo. Entonces, hay una categoría que es interesante manejar también, que es la de info pobre o info rico, y con esto, créanme, yo soy pro absolutamente producción de riqueza. Creo que si no se produce riqueza, no hay salida de la pobreza posible. No es compatible que la Iglesia no aliente la riqueza en cuanto a producción empresarial y por otro lado quiera que los pobres salgan de la pobreza, ¿no? Pero me revuelvo a tu pregunta inicial con el tema de la tecnología y la palabra o el Evangelio. Yo creo que el Evangelio en realidad es palabra, ¿no? El Verbo se hizo carne, dice el texto de San Juan, y habitó entre nosotros. Por lo tanto, la palabra es algo maravilloso que puede llegar de cualquier manera. A mucha gente le llega, yo hacía unos pequeños videos a la mañana durante la pandemia con el Evangelio del Día, que se redistribuían por vía WhatsApp a muchísima gente de acá, del exterior. Digamos, bueno, esas son las cosas que, digamos, gracias a Dios pudimos celebrar misa en todos los lugares con el tema de poder transmitirla, ¿no?, en vivo. ¿Reemplaza? No. Yo el día que tenía sinceramente muchísima más gente que me seguía vía streaming cuando celebraba la misa que la que venía presencial, y además pasaba un QR con la colecta online y ganaba mucho más plata, sacaba mucho más plata de la misa con mi colecta online que con la canastita en la misa. Pero el día que se permitió la presencialidad no transmití más, porque quería que la gente volviera a su parroquia y fuera a misa, porque no es lo mismo comulgar y estar presente en una comunidad que celebra, escuchar la palabra en vivo y poder cantar, que estar sentado en el living de tu casa con un televisor viendo la misa. No es lo mismo. Entonces me parece que estas distinciones son importantes, ¿no? Entender que hay ciertas cosas que pertenecen al ámbito de la fe. El otro día me decía Dani Goldman, que es rabino, que es copresidente conmigo, y Omar Abud, que es musulmán del Instituto de Diálogo Interreligioso, me dice, cada vez me siento más cómodo en el silencio de las iglesias, ¿no? Curioso, es judío. Pero sin embargo entra a nuestras iglesias y hay un ámbito de recogimiento. Se nota que hay gente rezando y eso lo percibe cualquiera, aún quien no tiene fe. Entonces los ámbitos son importantes. Un ámbito donde uno pueda entrar y cortar el teléfono y tratar de comunicarse con Dios de esa manera, abstraerse un poco de la rutina cotidiana, hacer silencio, son cosas que no son habituales y que necesitamos para seguir usando la tecnología, me parece.
Sí. Me interesa mucho lo que trajiste recién, esto de info pobre, info rico, diferenciando un poco los estratos sociales y la tecnología de cómo impactaban los chicos. Y qué bueno que vos puedas brindarnos desde primera mano, que estás en el campo constantemente, porque muchas veces pasa de que uno toca de oído o le comentaron o le dijeron, pero no está en el campo. Y esto de cómo es la accesibilidad a través de la tecnología y cómo es este impacto en los diferentes... ¿Vos ves que hay mucha diferencia entre los impactos de los jóvenes de los estratos sociales?
Y te diría que sí, la diferencia es enorme. A ver, hay cosas muy buenas, por ejemplo, yo me he podido comunicar en el Chaco, la gente donde nosotros misionamos, que es la zona rural, la gente tiene... En algún lugar hay señal, eso también es una gran mentira, las compañías no tienen cobertura en todo el país, hay en algunos lugares muy buenas y otras más o menos, pero bueno, en algún lugar consiguen señal y pueden comunicarse. Pero sí creo que es importante esto, ¿no? Es algo para mejorar. Ustedes son, digamos, la mayoría trabajan en empresas, y a mí me parece interesante, creo que tenemos un minuto, ya tenemos que terminar, que uno también sepa que desde el lugar donde está y haciendo lo que hace y teniendo la expertise que tiene, también puede usar eso para ser solidario. Y me acuerdo cuando yo empecé, yo fui vocero del Cardenal Bergoglio 10 años, armé la oficina de prensa y en realidad se acercó alguien de una empresa que era Hillard Knowlton para decirme, mirá, tengo mi hora de consultoría, vale $500, podría ir a doblar ropa a Cáritas, pero la verdad prefiero darte la voz y dedicar mi tiempo a formarte. Y a mí me formó alguien que era profesional. Y por lo tanto creo que está buenísimo que ustedes como profesionales también tengan ese horizonte. No hace falta que vayan a doblar ropa a Cáritas. Tienen una formación, un expertise, y eso es sumamente valorado a la hora de poder ser solidario.
Qué interesante, ¿no?, lo que nos dijo el padre Guillermo Marco No hay barreras para rezar. Y si la tecnología nos acerca justamente más fácil el tema del Evangelio, de una misa, de poder estar en una misa sin estar presente a través de un celular, qué importante que es la tecnología que haya llegado a nuestras vidas, ¿no? Ahora vamos a ir un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Seguimos en esta segunda parte del programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Nuestro venerable Enrique Yo. Bueno, estamos recibiendo mensajes por los que vamos a estar enviándoles lo solicitado en breve. Vamos a estar mandando las estampas, los links de los libros. Los libros son un archivo de PDF donde ustedes, al entrar a ese archivo, lo que pueden hacer es elegir el libro que quieren leer y con un simple clic ustedes pueden abrir ese PDF y pueden leer el libro de Enrique Yo. También tenemos los libros de Sara Yo de Crito. Tenemos los libros de Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique, con el libro Cartas de Amor de Enrique y Cecilia. También Enrique Yo, empresario. Bueno, hay un montón de libros, un montón de bibliografía que ustedes pueden disfrutar con tiempo, sin costo, solamente solicitándolo al 11 30 98 1000, o nos escriben un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Se los vamos a estar enviando. Siempre les comento, esto no tiene ningún costo para nadie. Lo mismo la estampa, si la quieren llevar en el celular o tenerla en la computadora, la piden, se las estamos mandando, y ustedes también la pueden reenviar a todas las personas, conocidos, amigos, a todos los que ustedes quieran.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino quebranto parece amparar cretinos. Dime de justa los santos 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de nueve cachorros. Alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hállese en paz y sereno, asido a su dulce amada. Entre varones
vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios. Y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente. Y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Shaw, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos.
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1.000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona. Y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Tanto el tango que escucharon sobre la vida de Enrique y también el video en homenaje a los 100 años de Enrique hacen que uno se sumerja en su vida, en su trayectoria, en su pensar. Y me pareció muy bonito poder compartir con ustedes en esta segunda parte del programa exactamente esta sensación, ¿no? Vayan prestando atención a todo lo que vamos pasando en el programa, porque se viene el concurso Enrique Yo Camino a la Santidad. Un concurso donde ustedes tienen que después mandar por WhatsApp o por mail, nos tienen que responder alguna consigna que le vamos a dar. El próximo programa seguiremos escuchando nuevos videos, anécdotas, testimonios. Así que vayan preparándose y nos encontramos la próxima semana en el programa del venerable Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.